Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, es viernes 11 de marzo, comienza un Enfoque versión reducida, ya saben, tres horas de repaso a la actualidad, tres horas también de música, la máquina de discos con Manolo Fernández, ese puñado de cuartos de dólar para poner en marcha la jukebox, la máquina de discos, y escuchar la mejor música norteamericana anclada en aquel continente y especialmente en el país estadounidense. Después, 9:30, poquito antes, las cinco letras con Carlos Maribona, Elena Cortés y Fernando Rodríguez de la Fuente, cultura, libros, también música, ¿por qué no? Películas. Todo cabe, gastronomía, en este espacio y en este enfoque, en un día en que la Comunidad de Madrid ha notificado 1.421 nuevos casos de coronavirus y 5 fallecidos. Y un 11 de marzo de 2004, a las 7:37 de la mañana, en Atocha, en Madrid, se escuchaba una explosión. Y había carreras en busca de refugio, gritos, confusión, miedo, que aparecían mientras que los tres minutos siguientes otras 9 explosiones se sucedían en diferentes vagones de cercanías. Cuando las llamas se sofocan, cuando el humo se disuelve, la estampa que queda mejor no se la describimos. ¿Para qué? El corazón se encoge y el miedo se agranda ante la posibilidad de conocer a alguien que viajase en esos trenes. Seguro que ustedes llamaron o recibieron una llamada. Los que comprobaban que no era así suspiraban aliviados, pero enseguida retornamos al pesar, el miedo y el lamento por los que sí habían sufrido el peor desenlace y la pérdida irreparable para sus familiares y amigos. Una pérdida con la que viven 18 años después, porque el terrorismo quita vidas, pero el terrorismo hiere de por vida almas. 191 personas murieron entonces. Días más tarde, un geo que iba a detener a uno de los que perpetraron la masacre también lo hizo, falleció porque se inmoló el valiente. Y en 2014 falleció la última víctima tras 10 años hospitalizada y en coma. 10 explosiones, 193 muertes, miedo, impotencia, rabia. Es el saldo del terrorismo del 11 de marzo, de aquel 11 de marzo. Explosiones, muertes, miedo, impotencia, rabia. ¿Les suena, verdad? Es también el saldo de la invasión rusa en Ucrania, el saldo del terrorismo de Estado que ha dicho hoy el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Si el que usa la violencia para infundir terror es un terrorista, si los ataques han pasado de las bombas de racimo, prohibidas en convenciones internacionales, a las termobáricas, que para que se hagan una idea, al que no mata por abrasión lo hace por asfixia, especialmente a los que están escondidos en espacios subterráneos y cerrados, como haríamos usted y yo, porque los soldados no se quedan escondidos, agazapados, los soldados van a luchar, son los civiles, los que no tenemos ni idea de combatir, los que nos escondemos y nos metemos en esos refugios, para que ahora Putin haya decidido lanzar una serie de bombas que los van a asfixiar. Si no los queman, los asfixian. Díganme en qué se diferencian los que se inmolaron aquel día, aquel 11 de marzo de 2004, y los que ordenan a otros que bombardeen hospitales psiquiátricos o de maternidad, utilicen armas prohibidas o utilicen armas con semejante poder de destrucción. Díganme en qué hemos avanzado estos 18 años o en qué hemos fallado para que imágenes como esa, que todos los países han vivido en algún momento de cerca o de lejos, todos los países, vuelvan a repetirse. Pero pese a la impotencia, al miedo, a la rabia, a las muertes, la sociedad responde al terrorismo con algo más fuerte, con algo más duradero que la guerra y el dolor. La esperanza y la solidaridad. Lo peor de algunos saca lo mejor de muchos. No hace falta empuñar un rifle, no hace falta lanzar bombas. Basta, por ejemplo, con montarse en un taxi, como han hecho 34 taxistas, para ser exactos, y han partido desde Madrid, lo han hecho hoy, hasta Polonia, frontera con Ucrania, para llevar 20 toneladas de productos de emergencia y además para no volver de vacío. Quieren llenar los coches con refugiados para el trayecto de vuelta. José Miguel Fúnez. José Miguel Fúnez es uno de ellos. José Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes. Un saludo para ti y para todos tus oyentes.
Un saludo para vosotros, José Miguel. Decíamos que no hacen falta rifles ni bombarderos. A vosotros os basta con un taxi.
Más corazones hace falta. Si muchas veces pensáramos con el corazón en vez de con la cabeza, no habría ni tantas fronteras, ni tantos rifles, ni tantos tiros. Realmente, bueno, pues estamos en manos de quien estamos, de quien realmente pone por delante lo material, el dinero, cuando realmente lo importante es la ética y la conciliación de las personas.
Es el corazón, es el corazón, José Miguel, el que os hace tomar esta decisión. De repente estáis escuchando la radio, viendo la televisión, viendo la tragedia y es el corazón el que os dice, oye, hay que ir para allá.
Desde luego, eso empezó así, empezó en una mesa del aeropuerto, cinco compañeros, y fue pues comentar todo lo que estáis sacando en los medios de comunicación. Y viéndolo, pues es que se te revuelve el estómago. Claro. Y decíamos, ¿y qué podemos hacer? Saltó uno pues a la española. No hay cojones ahí a la frontera de Polonia. Automáticamente los cinco que estábamos allí nos pusimos de acuerdo y vamos, tardamos menos de un minuto en contestarnos.
Pues,
iniciamos esa operación y fíjate, hoy vamos 34 vehículos que estamos ahora mismo en el peaje del kilómetro 350 de la carretera de Irún.
Te iba a preguntar justo por dónde ibais, porque son 34 horas de viaje. Tenéis todavía por delante, pero bueno, ya tenéis un buen tramo recorrido.
Bueno, estamos un 10%, aproximadamente. Menos de un poco más de un 10%.
Yo es que soy muy optimista. Me quedo con el vaso medio lleno o una décima parte lleno.
Sí, pero vamos, es decir, te puedes quedar impresionado. Es decir, aquí la mayoría de los compañeros ahora mismo van entusiasmados y con las lágrimas en los ojos porque habéis transmitido esta noticia y la habéis traspasado todas las fronteras de nuestro país. Nos esperan en los puentes, la gente saludándonos, es decir, nos pitan por la carretera, nos saludan todo el mundo y bueno, es impresionante. La verdad es que la gente, bueno, pues está apoyando esta iniciativa que estamos realizando y la verdad es que es un orgullo para todos nosotros el poder, dejar este granito de arena, aunque ya te digo, es decir, muchos de nosotros vamos a salir con lágrimas de los ojos porque claro, vamos a poder traer 150 personas, pero va a haber otras muchas que se van a quedar allí.
Sí, ¿verdad? ¿Quisierais tener trailers en vez de taxis, bueno, verdad, José Miguel?
Lo que hiciera falta, pero vamos, es decir, ten en cuenta que vamos a hacer una labor que nos la vamos a pasar pipa viniendo para acá, estamos deseando llegar.
Eso es.
Y cuando regresemos nos vamos a pasar pipa porque tenemos preparado para juegos, pinturas, balones, para jugar con los críos. Y bueno, pues sacarles esa sonrisa, que lo pasen bien con nosotros y que cuando lleguen aquí a España, cuando lleguen a Madrid, realmente se les borre de la memoria los 15 días que llevan pasando allí y que empiecen una nueva vida, que empiecen con nuevos colegios y que, bueno, que sean admitidos como deben de ser en cualquier sitio que ellos decidan pasar el resto de su vida o los próximos años hasta que puedan volver a su país.
José Miguel, estás hablando de personas que han visto lo que han visto y estás pensando enseguida, estáis planificando cómo sacarles una sonrisa. ¿Sois conscientes de que a esa gente, trayéndola a España, a Madrid, podéis estar salvándole la vida?
Desde luego, somos conscientes y de hecho tan conscientes somos que ya estamos pensando muchos de nosotros en el peaje aquí en el kilómetro 350 en que si volvemos, que cuándo vamos a volver a realizarlo y cuándo vamos a volver otra vez a Polonia. Es decir, hay gente que está preparándose para volver. Es decir, es impresionante y ya le digo yo, si no hemos llegado todavía, pero ya tienen la ilusión, ya saben todo lo que quieren hacer, ya tienen preparado todo. Precioso, es decir, una maravilla. Mira, tengo la suerte de vivir en un sector donde tengo grandísimas personas, que las hay en todos los lados, pero aquí en mi sector han caído muchísima gente buena y la verdad es que es una barbaridad, es decir, la ilusión.
Pues del sector va la última, José Miguel, porque justo habéis decidido hoy ir en caravana, un 11 de marzo, 18 años después de una tragedia en la que el taxi también estuvo ahí, siempre el taxi.
Pues sí. Sí, además, te lo puedo garantizar que ha sido sin quererlo y realmente durante esta semana yo he sido el que he marcado todas las pautas a la hora de decir salidas, horarios y todo y la verdad es que ni sabía en el día que vivía. Es decir, yo sé que salgo el viernes, pero no sé ni qué día es. Y esta mañana pues una compañera vuestra, haciendo una entrevista, me la ha recordado. Y es, bueno, alucinante que al final se junten los satélites y podamos ver que sin querer salimos el mismo día que hace 18 años el taxi se volcó con la ciudad de Madrid para poder realizar esa labor que realmente era totalmente necesaria para nuestra ciudad después de esos fatídicos y asesinatos que se cometieron en nuestra ciudad.
Pues ayudasteis entonces, ayudasteis durante la pandemia, seguís ayudando ahora con la guerra de Ucrania y supongo que seguirá así siendo por siempre, el taxi como servicio público. José Miguel Funes, en la caravana con otros 33 compañeros hacia Polonia para repartir ayuda humanitaria y traer refugiados. Muchas gracias, buen viaje de ida y mejor viaje de vuelta.
Muchas gracias a todos vosotros y bueno, en las redes sociales de la Federación Profesional del Taxi y en todas las redes sociales del taxi podréis compartir y ver nuestra hazaña. Nuestras diversiones y bueno, pues este viaje tan maravilloso que muchas veces no pensamos, pero que se puede llegar a disfrutar más que unas vacaciones. Y lo sabemos, y 4 días que van a ser maravillosos.
Además que sí. Que José Miguel, gracias de corazón.
Muchas gracias a vosotros y bueno, pues seguimos hablando y nos vemos a la vuelta.
Nos vemos a la vuelta, un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Pues de los 34 valientes que se dirigen por carretera a Polonia, al lugar del conflicto, al lugar de autos, a la carretera, que no la dejamos, para asomarnos al tráfico, a ver cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, tráfico lento en la capital de entrada por la A2 en Torrejón y complicadas las salidas, especialmente por la A1 en Circuito del Jarama, por la A3 a la altura de Rivas, en la A4 en Butarque y por la A5 a su paso por Móstoles y Arroyo Molinos, en la M40 en Coslada, sentido A3 y Villaverde en sentido A4 y ya en la M50 en Perales del Río hacia la A4. Por proximidad les contamos un accidente en Segovia, por la A1 en Castillejo de León sentido Madrid y especial precaución porque está lloviendo en varios puntos de la comunidad, por lo que les pedimos mucha prudencia al volante.
Prudencia. Allí marchan nuestros valientes y solidarios taxistas a la frontera con un país que vive ya su 16º día invadido y que teme porque aumente la crueldad y la potencia de los ataques rusos con armamento más avanzado y más destructivo. Y no hablamos de bombas nucleares, que también, sino de otras que abrasan y asfixian a todo el que está cerca de la zona de impacto. Enrique López.
Rusia incrementa su ofensiva a las puertas de la Unión Europea con ataques a 3 ciudades en el noroeste de Ucrania.
¡Tvoyu! ¡Ahuyech! ¡Yebach, bladi, yebani, suka, ihrot, yebashu, suka, stok!
Así sonaba anoche el bombardeo en el aeropuerto de Lusk, ciudad a 87 kilómetros de Polonia. También ataque al de Ivano-Frankivsk, a 153 kilómetros de Rumanía. Kiev acusa a Moscú de traer mercenarios para luchar. El presidente ruso lo confirma. Si hay voluntarios que quieren ayudar a la gente del Donbass, nosotros facilitaremos que lleguen a la zona de combate, afirma Vladimir Putin, que podría haber reclutado hasta 16.000 combatientes de Oriente Próximo, mayoritariamente de Siria. El presidente ucraniano Zelensky le acusa de terrorismo de Estado. Tras la maternidad de Mariupol, Rusia ha atacado hoy a un hospital psiquiátrico en Yarkov con más de 300 pacientes.
Estamos tratando con un Estado terrorista. Vamos a continuar trayendo a Mariupol la ayuda que la gente necesita desesperadamente. Las tropas rusas no han cesado de disparar. Pese a esto, hemos decidido enviar un convoy de camiones a Mariupol con comida, agua, medicinas.
Zelensky cifra en 100.000 los evacuados en 2 días tras los corredores humanitarios y niega disponer de armas químicas. Lo hace horas después de que las tropas rusas atacaran varios laboratorios alegando su existencia.
El conflicto tiene al mundo en vilo y a los líderes europeos, incluido nuestro presidente del gobierno, reunidos desde ayer en Versalles, un cónclave que finaliza hoy tras moverse entre dos aguas peligrosas, la de condenar y perseguir a los invasores sin la intervención militar y la de apoyar a Ucrania sin adherirle de manera expresa a la Unión Europea. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Mensaje de unidad de los 27 para hacer frente a Rusia y de apoyo a Ucrania en varios frentes. Ayudar a los refugiados y financiación económica para armamento. Ese es el resultado de la cumbre que ha finalizado en Versalles y que tendrá continuación a finales de mes en otro Consejo Europeo, donde se tomarán medidas concretas para paliar la crisis económica y energética creada por esta guerra. Y en este sentido, España ha pedido hoy que se cambie el sistema de fijación de precios de la electricidad y que se tengan en cuenta también el uso de las energías renovables. Pedro Sánchez ha anunciado una gira europea para buscar acuerdos que permitan reducir la independencia del gas ruso.
Vamos a hacer una gira en distintos países europeos para, de alguna manera, ver si podemos llegar a un acuerdo que me parece no solamente urgente, sino necesario, porque hay muchos sectores productivos en la economía europea y, por tanto, española, que están sufriendo y no tendrían por qué sufrir tanto como consecuencia de un diseño que está desfasado de nuestro mercado energético y de la formación de precios.
Los 27 han acordado el envío, además, de otros 500 millones de euros a Ucrania para financiar armamento y han dejado, de momento, de lado el debate sobre su incorporación a la Unión Europea. La mayoría considera que no puede haber atajos para entrar en el club comunitario.
No habrá tropas ni aviones de momento, pero sí más armamento, al menos por parte de España. Lo ha confirmado desde Ferrol la ministra de Defensa, Margarita Robles, antes de recibir a algunos de los damnificados por la invasión. Niños ucranianos, que por si el cáncer que padecen fuera poco, además les pillan las bombas rusas. Moncloa ha confirmado vía Twitter que los 25 niños enfermos ya están en España para recibir tratamiento. Javier Lamata.
Se trata de los primeros niños ucranianos con cáncer, alrededor de una treintena del centenar que se calcula serán traídos a España desde Polonia. Acompañados por equipos de enfermería y asistencia, intérpretes y voluntarios, van a ser tratados en los cuatro hospitales públicos de referencia en el tratamiento oncológico pediátrico, y los cuatro están aquí en Madrid. Hablamos del Niño Jesús, el Gregorio Marañón, el 12 de octubre y La Paz. Elena Cela es doctora de oncología infantil en el Gregorio Marañón.
Esperamos recibir a niños y adolescentes, y en este caso, por lo que nos han informado, las edades comprenden desde los 3 años hasta los 15. Y los diagnósticos pues son variados, son los más frecuentes en oncología pediátrica. Hay niños que han recibido un trasplante de médula ósea y están en el periodo post-trasplante, niños con tumores cerebrales, con leucemias o con aplasia.
Con el respaldo de los ministerios de Defensa, de Sanidad, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, esta movilización ha sido promovida desde la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas. Los traslados de los niños y sus familias han sido posibles gracias al equipo de voluntarios de la Empresa Municipal de Transportes, la EMT, que ha puesto a su disposición microbuses adaptados para realizar todos los trayectos que sean necesarios. Durante los próximos días se espera poder trasladar más niños enfermos de cáncer desde Ucrania, acompañados de familiares, a ciudades como Barcelona, Valencia o Sevilla.
Unos niños, por cierto, de cuya llegada no han sido informados en el gobierno regional, que continúa lamentando la falta de comunicación del gobierno central en la estrategia para con los refugiados. La oposición en la Asamblea ha reprochado al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso estas palabras. Dicen que utilizan el asunto para la confrontación política. La vertiente económica de la guerra, del conflicto, de la invasión, deja a unos políticos nacionales viendo los ataques rusos que son responsables absolutos del IPC, de la inflación. Otros contestan que son solo parte de un problema que viene de atrás. La realidad es que la corrección del IPC por parte del Instituto Nacional de Estadística parece dar la razón a estos segundos. La inflación en febrero fue superior y los precios suben ya por encima de las previsiones. Flor Carazo.
Los mayores incrementos fueron los de la electricidad, un 80%, la gasolina un 25% y el diésel un 28%. Pero el aumento de precios también ha afectado a la alimentación, sobre todo al aceite, seguido de la harina, la pasta y la leche. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha avisado de que la inflación seguirá al alza por los elevados precios de la energía.
Es decir, que se trata de un fenómeno transitorio, pero que evidentemente va a durar más de lo que preveíamos como consecuencia de la agresión de la crisis de Ucrania.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que es necesario reformar el mercado de la energía para reducir los precios.
Es evidente que tenemos que tomar medidas a nivel europeo. A lo largo de la próxima semana voy a emprender una gira en distintos países europeos para hablar con los distintos líderes y que podamos aunar entre todos una propuesta que frene esta escalada absolutamente irracional de los precios de la electricidad, de los precios del gas.
Ante la escalada del IPC, la patronal ha pedido limitar la subida de los salarios, petición que han rechazado los sindicatos.
7:20 del terror presente al que hace 18 años sacudió nuestras vidas. Se las arrebató a 192 personas, que serían 193 en 2014, cuando la última víctima falleció 10 años después de estar en coma. Aquel 11 de marzo de 2004 cambió por completo el día a día de muchos. Ninguno lo olvida, nadie lo olvidamos. Y hoy Madrid ha querido recordarlo, Begoña Alarcón.
Corona de laurel en la Puerta del Sol, flores en Atocha y globos blancos en el Bosque del Recuerdo del Retiro. Madrid no olvida. Recordar el 11M es un derecho y también un deber moral. Eulogio Paz, presidente de la Asociación de Afectados 11M.
Para que haya memoria hay que querer recordar. Y aquí estamos, 18 años después del 11 de marzo de 2004, construyendo la memoria del 11M.
Este es también el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. La UBT carga contra el gobierno por sus alianzas. Maite Aralace, presidenta.
Con un presidente se dedica a pactar y a codearse con los que apoyan a los asesinos de nuestros muertos.
En Twitter, Ayuso pedía que el tiempo reafirme una y otra vez el compromiso con la paz y con la vida. El alcalde Almeida recuerda que el pueblo de Madrid siempre ha estado a la altura.
Mantener siempre viva la memoria y, en segundo lugar, reivindicar que esta ciudad, en las peores de las circunstancias, siempre consigue salir adelante.
Homenaje también de los portavoces en la Asamblea de Madrid.
Demostrando el espíritu de Madrid, que es un pueblo que ha sufrido, evidentemente, pero que tiene fortaleza.
Yo creo que ese sentimiento de solidaridad es el sentimiento que impera siempre en Madrid en las grandes crisis.
Y un año más decimos desde Vox que queremos saber toda la verdad de lo que ocurrió el 11 de marzo.
Desde luego es un día de recuerdo para las víctimas, para sus familiares y también para el pueblo de Madrid.
Palabras de Juan Lobato, PSOE, Mónica García, Más Madrid, Rocío Monasterio, Vox y Carolina Alonso, Unidas Podemos.
7:21, la política nacional pasa hoy por una región, Castilla y León, donde Alfonso Fernández Mañueco no ha ocultado su sorpresa por el rechazo de Pablo Casado al pacto con Vox. Mónica Roncero.
Pide Fernández Mañueco que no se prejuzgue un acuerdo que cumple con los principios que marcan la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
No nos juzguen por lo que ustedes piensan que puede ocurrir, que nos juzguen por lo que vamos a hacer. Todavía no hay gobierno, todavía ni siquiera hay estructura de gobierno. Tengamos todos tranquilidad, tengamos paciencia.
Y no oculta su sorpresa por el rechazo que el pacto con Vox ha suscitado en el seno del Partido Popular Europeo. Asegura que el 15 de febrero recibió el respaldo de la dirección nacional del PP, con Casado al frente, para negociar y mantener el gobierno de Castilla y León.
Me he sorprendido, porque él era el presidente del Comité Ejecutivo Nacional cuando se mandató al Partido Popular de Castilla y León, se me mandató a mí, puedo leer literalmente, Alfonso, cuentas con el respaldo de todo este comité ejecutivo y en nombre de todo el PP nacional para negociar la continuidad de este gobierno de éxito.
Uno de los asuntos más polémicos del nuevo acuerdo es el de la ley de violencia intrafamiliar. Mañueco asegura que no va a sustituir ni a modificar la de violencia de género que ya existe en la región.
Un rechazo de Casado al que se suman voces del gobierno que insisten en la preocupación porque la extrema derecha, dicen, entre en el Ejecutivo de Castilla y León. Inquietud compartida por otros líderes regionales. Paloma Nolasco.
El acuerdo de gobierno PP-Vox implica pactos. El de impulsar la ley de violencia intrafamiliar es uno de ellos. La ministra de Justicia, Pilar Llop, entiende que es una ignominia porque supone derogar la ley de violencia de género de la región.
Un acuerdo que podemos calificar como el acuerdo de la vergüenza. Yo le pedí al señor Feijóo, lo hice públicamente, que él, que ahora parece que está liderando el Partido Popular, pusiera un cordón democrático a Vox.
Entre los presidentes autonómicos que han reaccionado al enlace, el de la Generalitat, Ximo Puig, de entrada dice que es una noticia muy negativa.
Que Vox estigui en un govern és un perill real per a l'estat de les autonomies, perquè està en contra de les autonomies i és un perill real per a la convivència.
Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, apunta que el acuerdo es la cruda realidad con la que ahora se tienen que enfrentar.
Tenemos que enfrentarnos sin careta y obviamente pues dispuestos a dar la batalla para que los derechos y también las obligaciones que tanto tiempo han costado construir puedan seguir estando vivas a pesar de que haya un partido pues que duda de las autonomías, que duda de la Unión Europea.
Vox concluye, llega a las instituciones de la mano de los populares en el momento en que Alberto Núñez Feijóo ha sustituido a Pablo Casado.
Sobre la pandemia, tenemos datos nacionales en lo que respecta a fallecidos, 58 en las últimas 24 horas y la incidencia, que saben que llevaba un par de días estancada prácticamente, ayer bajó tan solo un punto, pues bien, hoy ha subido, la subida simbólica 0,4%, pero ha subido ligeramente la incidencia. Ya saben que ayer Carolina Darias se emplazó a la ponencia de vacunas y la Comisión de Salud Pública para decidir sobre la retirada de la mascarilla en interiores. Hoy Pedro Sánchez ha dicho que todo está sujeto a la evolución pandémica.
Yo creo que es importante la dinámica que vayamos a tener durante las próximas semanas para que la conferencia o el consejo, mejor dicho, de política interterritorial entre los consejeros de Sanidad y la ministra de Sanidad pues tome una decisión que esperemos sea efectivamente favorable a poder quitarnos la mascarilla en los interiores en función también de qué casos y en qué situaciones, ¿no? No es lo mismo usar el transporte público con o sin mascarilla que a lo mejor estar en un interior de una reunión sin mascarilla.
Una demanda que suma varios días ya desde que la formuló la Comunidad de Madrid, que insiste hoy a través del viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero, en Onda Madrid, ha asegurado que estamos en el escenario ideal para flexibilizar la medida. Raquel Ruiz.
2 años después, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se queda con la parte positiva.
Saquemos aprendizajes en positivo, ¿no? De la capacidad de nuestro sistema, de nuestros profesionales. Quedémonos con las pocas lecturas buenas que ha sacado la pandemia y a partir de aquí, bueno, pues planteemos el horizonte y sobre todo que ya hablemos de COVID en pasado, que será lo mejor para todos.
Madrid es la segunda región con menos incidencia y por ello las autoridades sanitarias defienden que ha llegado el momento de dejar atrás las mascarillas. Una decisión que no debe de adoptarse en función de intereses políticos, lo argumentaba así el viceconsejero Antonio Zapatero en los micrófonos de Onda Madrid.
No descartes que se produzca una sorpresa y que de repente el presidente del gobierno o alguien anuncie las mascarillas, como se ha hecho otras veces, sin que haya ningún criterio técnico. Nosotros lo que decimos es que nos parece que es una discusión técnica, que es el momento ahora de iniciar el debate. Lo decimos porque la situación de la pandemia está ahora mismo en una situación de control y con tendencia a seguir disminuyendo. Un estado inmunitario de la población realmente potente y, por tanto, nos parece que es el momento de abrir ese debate técnico, ¿no?
En ese debate, según apunta Zapatero, la protección de los vulnerables debe de ser una prioridad y por ello desde Madrid se propone mantener las mascarillas en transportes y centros hospitalarios.
En la crónica social hay una violencia que preocupa, una lacra, la violencia machista, que aumentó casi un 10% en 2021. Aunque también se registró un máximo histórico de sentencias condenatorias. Lupe Ortiz.
En el año 2021 se pusieron 18 denuncias cada hora, hasta las 163.000. La mayoría las interpone la propia víctima. Los datos del Observatorio del Consejo del Poder Judicial reflejan además un incremento de mujeres que han sufrido la violencia de género, pero también el máximo histórico de condenas se dictaron 41.000. Destacan además las medidas adoptadas para proteger a los menores. Tras la aprobación de la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia, la suspensión del régimen de visitas a los padres maltratadores ha subido un 140%. La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, incide en lo necesario que es educar a los niños y niñas en valores de igualdad y respeto. Hay que actuar en las familias, pero también en los colegios y desde las administraciones. Y es que se ve con preocupación cómo aumentan los casos de violencia de género en parejas jóvenes e incluso adolescentes.
Se quedan con el enfoque del deporte, con Nacho Aranda. Vuelve la Liga, esta noche juega el Atlético de Madrid y a las 8 vuelve el repaso a la actualidad en este enfoque, el enfoque de Onda Madrid.